Mañana será 11 de septiembre. Algunos lo llamarán el Día del Maestro, otros los recordarán como la caída de las Torres Gemelas, otros como el golpe en Chile. El 11 de septiembre. Ese 11 de septiembre que tiene tanta significación para nosotros como sujetos nacionales, pero también como sujetos internacionales. Un 11 de septiembre. Un 11 de septiembre que marca realidades. Realidades que todavía nos atraviesan todos los días. Cuando vas a una escuela y te encontrás con las paredes estrificadas, o techos que se caen, o pizarrones sin tornillos que se derrumban, o no tenés tizas o borrador, o los pibes que tenés que enseñar no te pueden escuchar porque, pese a la década ganada, apenas pueden compartir con sus amigos ese plato del mediodía para luego ajustarse el cinturón a la economía familiar. Claro, sería necio de mi parte decir que la asignación familiar no ha ayudado a los que menos tienen. O estúpido aún más si no reconociera a la entrega de computadoras por parte del gobierno nacional como parte de un proceso revolucionario. Claro, si se utilizaran como deberían utilizarse. Si se queda solamente en la entrega de una computadora, no hay revolución que la salve. Muchas cosas son deudas, entre ellas la educación. Se ha perdido tanto la búsqueda de construir con el otro o de romper la opresión que nos instala el sistema. En este caso, la educación es parte del sistema. Que nos quedamos en efemérides. Incluso me enteraba por mi hija que hay una materia de efemérides a lo que hemos llegado. A desarmar el almanaque y sacarle el contenido. Un 11 de septiembre nos puede acercar, según esa educación blanca sin fisuras, a la idea de que Domingo Faustino Sarmiento jamás faltaba a clases. Te puede acercar a la idea de el hombre que buscaba todo el tiempo educarse, claro. No te dan el detalle que la escuela estaba cerca de su casa, allí era su casa. ¿Para qué te van a decir eso? Sí te instalan la idea que tenés que ser un Sarmiento. Tampoco te van a decir que ese hombre es responsable de la conquista del desierto. No vaya a ser que le quitamos el bronce a nuestros próceres y se pudre todo. Pero estamos impregnados en este 11 de septiembre. ¿Cómo señalar la figura de un docente? Darle cuerpo a la figura de un docente. Cuando hablaba con Susana Meinar, ella me decía, para nosotros, para ATE, el docente es Fuente Alba. Entonces, inmediatamente me vino la imagen, no de Fuente Alba, sino de todos los docentes que luchan todos los días para tratar de construir su realidad, transformarla, con las dificultades que se presentan, con las dificultades pedagógicas, con las dificultades del sistema. Luego podemos discutir mucho, porque a veces los propios trabajadores de la educación se olvidan que son trabajadores. Se olvidan que son parte de una clase, de la clase proletaria. Y comienzan a defender a la clase que los creó, que es el Estado-Nación, que es el Estado de los burgueses. que creó esa iniciativa educativa para formar a su sociedad. Pero no me cabe ninguna duda que los docentes, pese a esa deformación clasista, tienen buenas intenciones. Por eso hoy iniciamos este programa con ese 11 de septiembre que engloba tanto, que engloba a esos luchadores de todos los días en el aula, a aquellos que creen en la revolución, pese a que quizás podemos discutir en las maneras y en las búsquedas, pero que aquellos que soñaron ese Chile distinto se atrevieron a transformar la realidad. Claro, esa misma burguesía que mencionábamos antes les mandó el orden, por el orden mismo, en este caso la figura de Pinochet. O podemos también acercarnos a las Torres Gemelas y cómo en esta época de medios de comunicación masivos vimos por televisión, en vivo y en directo, un hecho que luego impactó en Medio Oriente, que asesinó y mutiló a muchas personas. Y ahí nos viene la figura de ese niño que recorrió el mundo en estos días, Aylan, que no está durmiendo al lado del mar, sino que fue asesinado por esas políticas mezquinas, estúpidas, de los estados. Mucho para reflexionar, pero ya llegó Gabriela y llegará Susana, y vamos a iniciar el programa del día de hoy de esta manera. Luego estaremos escuchando los testimonios de la compañera de vida, de Carlos Fuente Alba, a medida que va avanzando el programa y podamos hablar con Gabriela y con Susana sobre la figura del docente. Pero de esta manera nosotros iniciamos en el día de hoy convocatoria a la unidad de clase.
Corte clarividente como el cerebro del presidente. Seré clara sin objeción como su Mario de Galton. Me casaré con Bush y juntos pariremos una Bush. Y un poco más adelante nuestros nietos serán tanques. Pasearemos de la mano por un mundo sin humanos. Deshojaremos margaritas con barras de dinamita.
Bombardearemos en televisión, patrocinados por el ron.
Y bomba, bomba, beso a beso, democratizaremos el universo. Autopistas en el mar, cuando se empieza no se puede parar.
Nos bañaremos en chapapote, ¡qué delicia, chapazote!
¡Viva el prestige, viva el anís, viva el mar, viva el capital!
Ojos por el cielo.
Arrancamos a esta manera convocatoria a la unidad de clase.
Buenas tardes, oyentes y oyentas, y buenas tardes, Fernando Ochoa.
¿Cómo le va?
Pero muy bien, ¿y usted?
Pensé que no iba a venir.
No, sí, me atrasé un poquito, porque vio, estaban ocupados los en el trabajo, pero bueno, ya llegué.
Ya llegó.
Ya llegué.
Mañana 11 de septiembre.
Sí.
Una pregunta. ¿Qué estaba haciendo Gabriela Medina el 11 de septiembre en la caída de las Torres Gemelas?
Me lo acuerdo perfecto.
¿Por qué se acuerda?
Me lo acuerdo. Estaba en la ciudad de Corrientes.
Ah, mire.
Visitando a tíos, tomando sol en el medio del campo, con una radio chiquitita al lado.
¿Y así se enteró que por radio usted?
A las 10 de la mañana, sí.
Y más o menos bombardeó para esa hora la noticia.
Sí, sí, en el campo es radio. Después
bombardearon ellos, ¿no? Los norteamericanos. Sí. Pero digo, en aquel momento la información llegó a la mañana tempranito. Yo lo recuerdo porque el 11 de septiembre es el día del cumpleaños de mi madre.
¿Ah, sí?
Y cuando la fui a saludar, de repente dejé de saludarla para mirar la televisión, porque era lo que estaba pasando en aquel momento. Luego me impactó mucho la invasión a Irak, ¿no?
Sí.
Y fui una de las personas que se acercó al obelisco cuando, de sorpresa, después cerró la noche, cuando le decíamos no a la invasión,
sí,
a Bush en aquel momento, el grupo de rock La Renga. Estoy hablando hace muchos años. Pero bueno, había un despertar, había un malestar en aquel momento, ¿no? Todos no nos compramos esa idea televisada que nos intentaron instalar, que eran los malos que estaban invadiendo a los buenos, ¿no? Situaciones. 11 de septiembre.
Sí.
Como lo que sucedió en Chile, con Pinochet poniendo el orden, por el orden mismo, a un gobierno de Allende que tenía rasgos socialistas, pero que uno puede discutir, ¿no? Esa es como la parte de discusión que había en aquellos años, donde se instalaba la idea de la revolución al estilo Cuba, es decir, con las armas en las manos, o al estilo Allende. Bueno, de algún modo había que resistir. No se llegó a establecer las medidas que tenían que establecerse, y sucedió lo que sucedió en Chile, una catástrofe y una matanza, ¿no?, por parte de Pinochet. Pero después todo el continente fue de algún modo manchado de sangre, y Argentina no escapó de esa lógica. Y el 11 de septiembre, que tantos nos han enseñado de gurises, de la idea de el día del maestro, Sarmiento. ¿Usted, sí, usted creía en eso de Sarmiento? ¿Quería ser un Sarmiento?
No.
Se ríe.
No, no creía porque no era pues muy buena alumna, digamos.
Pero vio que de gurises nos enseñan eso. Por ejemplo, sí, ayer con mi hija, si no era por la lluvia, la tenía que llevar al colegio pese al paro que se estaba llevando adelante.
Sí.
Esta idea de no puedo faltar.
Claro.
No se instala desde el sistema. No sé por qué te oprimen desde ese lugar. Allá llega una maestra. No sé por qué te oprimen desde ese lugar.
Sí.
Te oprimen todo el tiempo. Sarmiento vivía en la casa, ¿no? Tenían la escuela ahí. Dejémonos de joder. ¿Por qué no nos enseñan que era el hombre que llevó la conquista del desierto? ¡Ah! No. Claro, la conquista del desierto, el que mataba a los indios. Lo que pasa es que nos instalan la idea de que Sarmiento es la parte de las trincheras, ¿no? El exterminio vino después. ¡Mentira! ¡Déjense de joder! ¿Qué? ¿Le decían sentate ahí que vamos por una trinchera? No me joda. Bueno, parte de la historia, pero nos cuentan esa historia. ¿Usted no renegó entonces?
No.
No, no era un Sarmiento.
No, para nada.
¿Qué era? ¿Un Mariano Moreno?
No sé.
Un tirabomba. Mariano Moreno no.
No, tampoco.
A ver, un Castelli.
¿Qué decía?
Tampoco. A ver. ¿Un Belgrano? Mira, ¿cómo que?
No sé.
No, Belgrano.
Por,
no.
Por las telas puede ser.
¿Por las qué?
Por las telas.
No sé. Un San Martín.
No sé.
¿Un Cornelio Saavedra?
No sé, no me identifico con nadie todavía.
Está bien, esa es la respuesta, bien sí. Ahí. No hay nadie que me haya igualado. Una Juana Zurduy gritan allá. ¿No? ¿Tampoco?
No. No sé.
¿Cómo se llamaba la hija de San Martín?
Remedios.
Remeditos.
Remeditos.
¿Se ve ahí?
No, tampoco. ¡Ah!
Merceditas. Yo no me acuerdo. Remedio, Merceditas. Bueno, en ninguno encaja.
No. La historia, después lo estudio y le digo.
La historia no le gusta.
Exacto.
Me hace para abajo, estamos en radio, está medio complicado. Ya llegó Susana Medina el orden, ahí. Eso. Que nos da orden.
El cierre.
Para que nos ordenemos, subamos un poco la música y ya se sienta con nosotros Susana Medina. Ahora estamos todos acomodados aquí en esta red recuperada, hasta el musicalizador vino. No sé si trajo música, pero vino. Roca Costa. Susana Meinaro, buenas
Hola,
noches.
Hola, buenas noches a las oyentas, buenas noches a los oyentes.
Le consultaba a la compañera Gabriela Medina, y capaz que podemos ampliar esto porque va a ser parte del programa del día de hoy. Usted, mediante Mace, me mandaba que se sentía muy identificada cuando se habla del maestro con Fuente Alba.
Sí, y hay muchas maestras también que fallecieron, que murieron en la lucha.
Claro,
no me pida los nombres porque no los recuerdo. Pero...
Y entendí el mensaje. Más allá de Fuente Alba, en realidad lo que usted estaba señalando era que era el docente que lucha.
Sí, como María Cristina Cornu, nuestra, de Paso del Rey.
Claro.
Sí, perdón que no la mencioné, pero a veces el cansancio...
¿Está cansada?
Sí. Sí, estoy cansada de trabajar.
Está bien.
Las elecciones no fue...
Pasó dos semanas.
Sí, una semana, pero realmente fue mucha atención. Usted sabía que
vino
el gobierno y demás.
Por los medios nacionales me estaba enterando, por Página 12, que todavía no estaban los
Claro,
los
algo
datos.
Comentaba yo también.
¿Hay datos?
Sí, están en la página de ATE. ¿Lo quiere ver?
Pero
acá Moreno Merlo, sí, ya
pero,
sabemos.
Pero los oyentes que están escuchando la radio quieren saber.
Bueno,
ya en la provincia de Buenos Aires, ¿ya se determinó?
Sí.
Bien. ¿Quién?
La lista verde,
Anusate. Mira, asombrada, mira. Usted haga de cuenta que yo soy la pregunta que haría el oyente que está del otro lado.
La verde, Anusate.
Se confirmó, bien.
23.000 y algo ganamos. 18.000 arriba aproximadamente. 18.000
es
votos, sí.
Bien.
Y en Nación
nacional?
También. Ganó la verde.
Bien.
Ganamos la verde.
Ganó la verde. Bien. Yo le pregunto porque hasta
o sea, en
fin
ATE
de semana...
ganamos los trabajadores y trabajadoras.
Está bien. Yo le consultaba, ¿sabe por qué le consultaba? Porque en los medios nacionales se instalaba la idea de que todavía no estaba definido, incluso se hablaba con las diferentes voces de los protagonistas y no daban un término bien concreto de qué había sucedido.
Sí, en cualquier momento, si podemos comunicarnos con el compañero Cachorro Godoy, que es secretario general adjunto y secretario general electo,
uh-huh.
Y con el compañero Colo de Isasi, que es el compañero actual secretario general y electo también para la próxima gestión.
Bien, eso va a ser uno de los temas que vamos a estar hablando. ¿Sabe por qué lo consultaba? Por esto. Porque en los medios nacionales manejaban esta idea de un conteo apretado en la elección
de
ATE.
Sí, inclusive sacaron también afiches en Capital de que habían que la verde y blanca había ganado. Pero bueno, Si ustedes están en los medios de comunicación, las redes sociales y demás, podrán verificar en la página de ATE Argentina y en la página de ATE Provincia de Buenos Aires los datos que recién mencionaba.
Perfecto, estaremos entonces hablando dentro de un rato, si todo es posible, con Hugo Cachorro Godoy.
Exactamente.
Que lo tenemos aquí en la mesa.
Sí, sí.
A través de malas palabras, ¿no?
Sí, no habíamos distribuido antes
debido... Le paso una... Clavero, Meinar, está.
Gracias.
Y tengo yo una aquí. Sí, este es del mes de agosto.
Sí.
Pero está fresca todavía.
Sí. Bueno, ¿usted va a leer o leo yo?
Yo pensé que iba a leerlo usted, pero...
¿Autónomos o de rodillas? Y seguimos autónomos.
Ajá. Mientras el gobierno fue denunciado por intromisión en el proceso electoral, Hugo Cachorro Godoy va por la conducción de ATE y por garantizar la democracia interna de los trabajadores. Nos quedó un poco viejito el título, pero bien. Después, en la contratapa tenemos Feliz Vida Fidel. Y le festejan los 89 años a Fidel Castro.
El pasado 13 de agosto, sí.
Que nosotros hacíamos un homenaje.
Sí.
Aquí con un escrito de Eduardo Galeano.
Sobre Cuba y el país más justo de América.
Después lo vamos a leer. ¿Qué más tenemos adentro? A ver, ya me dio curiosidad.
Roberto Arlt, de Clásicos de la Literatura.
Mire.
La Realidad de los Sueños.
Ah, pero usted empezó de atrás para adelante. Espere, que yo la sigo. Porque yo estaba buscando esto como una rayuela. Ahí vamos. ¿Dónde está?
Estoy en la penúltima, en la 32, página 32.
Bueno, tenemos el nuevo Código Civil, un artículo sobre el nuevo Código Civil.
Se perderá el acceso público a la totalidad de los ríos.
Después tenemos la situación de la gente que vive en la calle, los sin techo, muy interesante el artículo. ¿Qué más tenemos? Terrorismo de Estado, la inteligencia fue terrorismo de Estado. Todos los testigos de un testimonio, nunca más, respecto a Jorge Julio López. Se viene ahora en septiembre un nuevo año de su desaparición.
Sí, ahora, hoy es 10.
¿Es 16, no es?
16 de septiembre. El 16, bueno, sí, la desaparición de estudiantes.
Y de Jorge,
y ahora Jorge Julio López. Fue exacto. Ayer, me parece.
Bueno, ahora
el
lo...
¿El aniversario o no? No recuerdo. Y como yo no miro efemérides, compañero.
Pero veo que enseñan en la escuela.
Es un proceso esto.
Enseñan en la escuela la efemérides ahora.
Sí, lamentablemente.
Yo me enteré por mi hija que ya no hay historia, tienen efemérides.
Terrible, terrible.
Y le dicen, hoy es la efeméride de...
Y no de te enseñan Sarmiento. Más, claro. Mañana...
Tenemos que enseñar. Bueno, esta revista, ¿qué vamos a hacer? ¿La vamos a regalar?
Sí, sí. Que primero se comunique por el Facebook a convocatoria, compañera...
Convocatoria a la unidad de clase @facebook.com.
Bien.
O por mail también, convocatoria a la unidad de clase @yahoo.com.
Y si no, también por mensaje de texto
al 11 15 33 68 0099. Y también llamando a la radio, si quieren salir al aire y contarnos algo, al 0237-4666-559. ¿Qué le parece, Fernando Ochoa?
Me siento re bien, me sacaron la palabra de la boca. Está perfecto eso. Estaba por decir 466-559,
pero... no levantó la mano.
Ah, es pidiendo la mano.
Claro. Estamos en la escuela, ¿vio? Bueno, le vamos a poner un poco de humor a esto.
Está muy bien. Sí. Yo empecé el programa el día de hoy, pero ¿se acuerda que hoy era el trato que habíamos hecho al aire?
Sí, había olvidado.
Levanta la mano, bien.
Levanté la mano.
Bien. Pero lo vamos a hacer juntas, de eso se trata.
Muy bien.
¿Usted también?
¿Yo también?
Sí, usted ahora lo conecta a Cachorro.
Bueno.
Lo deja a Cachorro conectado, se viene para estos lados y le pregunta. Bueno, lo que quiera usted preguntarle.
Perfecto, sí. ¿Cómo no?
Y si no, lo conecto yo a Cachorro y que ella se quede acá.
No, usted también. Usted también
tiene que quedarse acá.
También, yo me quedo acá también.
Era maestra de la maestra, ¿eh? Y nosotros le buscábamos que se parezca un prócer,
sí,
mirá.
Sí, no, claro. Nada que ver.
Está avanzada. 10 pasos adelante está. Bueno, vamos a lo que corresponde. Nosotros nos acomodamos y encontramos a Cachorro o no Cachorro.
El colo también puede ser.
¿Cachorro o colo? La lotería. Veremos.
Moreno.
La vida te lleva por caminos que ni te imaginas.
90.1. Estación de radio.
¿Sabés qué escucho yo a las 22 horas los martes?
Nosotros tomamos a la mujer como un sujeto de derecho.
Entre flores y floresta.
Sí, en pleno uso de su razón.
Acá lo único que te puedo criticar es...
Y dale, ahora todos los martes.
La grafiquitud.
A las 22 horas.
Planear, no se puede planear, no se puede planear. Capaz que vos tenés, sos un príncipe.
Entre flores y floresta.
Planeas todo así.
Aparte, y la sacás embarrada.
Por FM Moreno.
¡Oh! El programa de hoy versa acerca de los maestros.
Ya no es los miércoles, a las 22 horas, es los martes.
Se viene la séptima edición del Octubre Callejero.
El teatro y distintas expresiones artísticas callejeras salen a la calle con sus colores, su alegría y su mensaje.
Buscamos llevar el teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo y no solamente de los que puedan pagar una entrada para verlo.
¿Cuándo?
Del 9 al 18 de octubre de 2015.
¿Dónde?
Tipo callejero, yo te espero.
En Moreno Centro, en la Plaza de Paso del Rey, en la FM Moreno, en la Plaza Buján, en Las Catonas, en La Perlita, en Padre Barriera Luján, Lago del Bosque, en Instituto Riglos.
Desde mayo Carlos, también estamos yendo a los barrios a realizar diferentes talleres para que el arte esté todo el año allí donde nunca llega.
¿Y para qué se hace?
La idea es llevar teatro a las zonas sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo.
El escenario era el barrio donde su arte creció.
Es un festival independiente, por lo tanto, se autofinancia.
Comprá tu pin o tu remera del Octubre Callejero.
Comé unos ricos canelones o pizzas que son llevadas a la puerta de tu casa.
Vení a la peña.
Búscanos en Facebook como Octubre Callejero.
Tengo un buen recuerdo para ti.
¡Te esperamos!
Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles, Elvis Presley, Mohamed Ali, Víctor Sueiro. Este año vuelve el programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. La Copa Derramada.
Ahora se duplica.
Todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23. Por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada está de vuelta.
No grabamos la publicidad, no la grabamos. ¿Cuándo nos podemos juntar, Guille?
En la semana yo no puedo, vos sabés.
¿Vos sabés más qué tenés que hacer en la semana?
Nada, pero no cuentes conmigo.
¿Tú sabés que todos salí de campaña con Scioli? ¿Te parece hacerlo ahora?
Lo hacemos ahora.
¿Estamos en el aire todavía o ya
estamos
no
en aire,
¿estamos
bueno,
en el aire? Bienvenido, nombre y programa.
Guillermo de Mundo Bullicio de FM Moreno 90.1.
Tiempo, ¿qué va a haber el 19 de septiembre?
El Primavera de Bullicio.
Correcto. Señor, el 19 de septiembre, ¿en qué lugar se va a dar cita a este encuentro?
Esto es en el Centro Cultural Martín Fierro, en Avenida Libertador 875 en Moreno.
¡Correcto! Dígame, ¿quiénes van a estar el 19 de septiembre?
Van a estar T de Tilo, Encontrados en la Esquina, Mil Especies, El Payaso Nano y El Acústico de...
¡Es correcto! El precio de la entrada.
El precio de la entrada va a ser 20 pesos.
Esta imagen, imagínate vos, subí la Mati, por favor. Soldán saltando en cámara lenta, desparejamente.
Samir cagando esa trompada con Mauro Viales.
¡Puta!
La imaginación está en el aire.
El año pasado tocamos frente al hospital maternal, ahí en Campo de Mayo, donde funcionó el centro clandestino.
Aquí
maternal.
Comienza 6-7 Troscos, el primer
y único
noticiero de la vanguardia intelectual de la izquierda, prestándole el micrófono a los que no tienen voz.
Pero solo un ratito. Porque lo que nosotros tenemos para decir es muy importante.
El Galpón, que era un espacio que teníamos en conjunto con Juan, el Merlo y otras personas.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina.
Estás escuchando Convocatoria.
Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío.
Bueno, se está complicando la llamada telefónica, pero con Cachorro Godoy, con Hugo Cachorro Godoy, vamos a hablar dentro de 30 minutos.
Así es.
Ahora estamos buscando al Colo de Isasi.
Sí. Exacto, estamos buscando al Colo de Isasi.
Exacto. Si nos podemos comunicar, hablaremos con ellos. Si no, nosotros vamos a tener que agarrar los remos, compañera, y navegar.
Y podemos invitar a alguien de ATE. No, y algún musicalizador también.
¿Usted dice?
Y sí, también.
El último recurso.
Sí.
Intentemos no llegar a ese recurso. Antes le podemos decir a los oyentes que se comuniquen con nosotros al 466-6559 o a dónde.
O al 1115-3368-0099 para mandarnos un mensaje de texto. Al mail convocatoria a la unidad de clase @yahoo.com y por Facebook convocatoria a la unidad de clase @facebook.com.
Vamos a escuchar la entrevista de archivo que hemos realizado con Sandra Rodríguez, compañera de vida de Fuente Alba, Carlos Fuente Alba, para enmarcar esto que decía nuestra compañera Susana Meinar y entender por qué desde ATE se entiende al maestro, el Día del Maestro, a Carlos Fuente Alba, ¿no? Con todo lo que eso implica. Escuchamos lo que sucedía meses atrás aquí en la ciudad de Moreno, cuando otro gremio, en este caso Suteba, inauguraba un monumento, un recuerdo a Fuente Alba. Ahí en Colectora Gaona se encontraba la compañera de vida y hablábamos con ella.
¿Qué significó para vos este acto aquí en Moreno?
Y la verdad que ha sido maravilloso. Es una causa, fue un crimen de Estado, fue un crimen político, porque se buscaba, digamos, descabezar el sindicato nuestro de allá de Neuquén y como de alguna forma matar a la dirigencia, ¿no? A los que ponemos el cuerpo, a los que llevamos adelante las causas. A lo largo de estos años yo me convertí en una dirigente política de derechos humanos sin querer serlo, solamente por el clamor este que sentimos todos, como se siente acá en Moreno, que no podemos, que se nos anuda la garganta, ¿no? Que no podemos tragar esta impunidad. Y eso hace que visceralmente uno, hoy se movieron esas cosas para mí, ¿no? Los sentimientos más internos. Ese duelo que siempre tardó tanto en poder realizarse, en concretarse, y siempre pensando en Carlos, quien era Carlos, este gran compañero y este gran papá de mis hijas, que obviamente los traíamos muchos, ¿no? Creo que hoy fue el cariño de los chicos, de los profesores, de todos, para poder seguir adelante, ¿no? A veces hay que parar un ratito, mirar lo que pasa en los demás y tomar más fuerzas para seguir, ¿no?
Bueno, ahí señalaba Rodríguez lo importante de estar aquí en Moreno, en esta actividad, lo importante de hacer actividades que se recuerde la figura de Fuente Alba. Siguió hablando con nosotros y remarcando la situación que se está viviendo en Neuquén. Recordemos la represión que se vivió producto de esa represión, es la muerte de Fuente Alba. Escuchamos a Rodríguez, que seguía hablando con nosotros de la siguiente manera.
Hace pocos días, el 4 de abril, se cumplieron 8 años del asesinato de Carlos y el 21 de abril, hace muy poquititos días, hubo un fallo de la justicia que revocó un intento de sobreseer a los 15 policías que operaron esa represión en Arroyito. Tenemos que recordarle a la gente que esa represión significó que más de 800 maestros que se estaban manifestando en esa ruta, que no cortaron nunca la ruta, que siempre se trataron de defenderse del ataque de la propia policía en esa huida. Carlos se sube a un auto y estos policías ordenan de alguna forma el disparo de Poblete. Por eso para nosotros sabemos que no fue Poblete solo, que hubo todo un operativo planificado para escarmentar a nuestro sindicato de no salir a pelear contra ninguna política, digamos, de un gobierno tan autoritario como fue el del ex gobernador Jorge Sovich. Nosotros creemos que no se puede, en esta democracia no se puede gobernar por 50 años un mismo lugar, una misma provincia, ni un mismo país, sino que justamente la democracia lo que permite es la variedad de los pensamientos, el compartir, la tolerancia del pensamiento diferente, y que realmente eso no lo hemos vivido, en lo que por eso la justicia falla tan en contra de las víctimas de esta brutal represión y de las propias hijas de Carlos, mis hijas, ¿no? Que no le están dando el derecho a saber toda la verdad. En ese camino lo que queremos es que todo, en todo el país, se replique este pedido de justicia, que no olvidamos, que no perdonamos y que seguimos buscando la verdad, ¿no?
En este largo camino, ¿crees que se van a llegar a los responsables políticos, por ejemplo, Sovich?
Y mira, yo sé que es un camino muy difícil y lo supe el mismo día que falleció Carlos, ¿no? Es decir, ese mismo día en el hospital sabía que tenía un peso muy grande todo esto. No pensé jamás que me iba a ver involucrada 8 años después en un pedido de justicia así tan inmenso, ¿no? Pero la repercusión fue así, fue pública. La repercusión y el daño también fue para la sociedad de la Argentina. Entonces es necesario que seamos muchos los que convoquemos a ese pedido de justicia, para que no se olvide y para que se concrete en la realidad. La justicia de Neuquén está muy obstinada en, digamos, de alguna forma, proteger a estas imágenes por ser parte de sus partidos políticos, pero la realidad es que deben rendir cuentas como cualquier otro ciudadano y con la responsabilidad que le cabe en su gobierno de estas cosas que sucedieron en el 2007, como cualquier otro ciudadano, ¿no? Es decir, se comete un delito y hay que declarar y hay que hacer. Bueno, nosotros esperamos que el gobernador haga eso, lo vamos a seguir intentando y que los 15 policías también sean investigados por cómo actuaron ese día, ¿no?
Bueno, ahí escuchábamos a Sandra Rodríguez, compañera de Fuente Alba, enmarcando de algún modo la figura del docente. Después, si caemos o no en esa idea que nos instalan desde las efemérides, que es el día de, ¿no? Esos inventos que nos instalan constantemente para que festejemos. Siempre hay que festejar algo. Claro, el que no festeja nada es el que se considera laburante y trabajador y que todos los días está con las malas condiciones laborales, enfrentándose todo el tiempo, sometido por la opresión del sistema. Sí, me pidió la palabra.
Nosotros sabemos que por condiciones, sin condiciones de seguridad e higiene laboral, ha muerto un compañero entre tantos estatales, y por eso, en señal de duelo, el día martes tuvimos un paro, compañero de mantenimiento de Tres Lomas. Como así también quería destacar que docentes que estamos afiliados a la ATE, uh-huh, nos consideramos trabajadoras y trabajadores del Estado, por lo cual reconocemos el 27 de junio como uno de los logros que ya venía desde tiempo de Germán Abdala, un proceso muy largo, por cierto, y la OIT reconoció que no somos servidores públicos y nos podíamos organizar sindicalmente. Entonces, el año pasado, 2014, se logró la ley nacional promovida por el compañero Víctor de Genaro, y este año se pudo, el mismo 26 de junio, creo, si no mal recuerdo, sancionar la ley para los trabajadores y trabajadoras provinciales.
Sí, es todo un tema para discutir, ¿no? Al inicio del programa nosotros señalábamos el rol del docente, ¿no? Que a veces no se siente trabajador, sino que se siente parte del Estado, el mismo Estado que nos oprime todo el tiempo. Entonces, es largo para discutir,
sí,
más
sí,
entendiendo cómo nace, de algún modo, la profesión de ser educador, ¿no? Con la creación del Estado-Nación, con la instalación de una educación institucional oficial, también sucedió con la salud, digamos, es un Estado-Nación que instaló y hizo una revolución con el sistema feudal, que eso no hay dudas para discutir.
Exactamente.
¿No? Y después ya viene el proceso interno de cada persona, si ese sujeto se cree representante de la clase proletaria y si desde la práctica lleva a las condiciones proletarias de tener una afinidad con el que está enfrente y no verlo como algo que él es superior a eso, sí. Me parece que ahí hay otro proceso, ¿no? El proceso de quizás nos acerca a las figuras de Fuente Alba o a la hermana de Víctor Heredia, ¿no? Si no, caemos en reproducir esa matriz del sistema, del Estado, que nos instala la idea que nosotros tenemos que educar a esa gente que viene para que sea un buen ciudadano, para que sea un buen ciudadano del Estado-Nación.
Claro, la autoridad impuesta.
Sí, y sucede todo el tiempo, ¿no? Cada vez cambiando sus matices. No es la misma educación de la década del 70 y 80, donde tenía rasgos autoritarios porque el Estado que representaban esos docentes era autoritario,
sí.
A lo que después vendrá de los 80, 87, 88 para arriba, incluso en la actualidad también.
Sí.
Pero es interesante para sumar al debate, así que le decimos a los oyentes que también se puedan sumar al debate al 466-6559 y hablar sobre el rol de docente, ya que mañana nos instalan desde el sistema, que es el Día del Docente, y además tampoco tiene mucha referencia el 11 de septiembre para ser el Día del Docente. ¿Qué es? ¿El día del cumpleaños? De la
no,
muerte,
la
de
muerte de Sarmiento. Menos que menos.
Claro, no tiene un porqué.
Exacto.
Pero bueno, nos instalaron que es el 11 de septiembre. También recordemos que la figura de Sarmiento, para el Estado oligárquico, digamos, burgués de la década del 30 y 40, antes que llegue el peronismo, era el padre de la patria. Era visto como el padre de la patria,
sí.
La figura de Sarmiento, que era esa instancia liberal que representaba ese Estado. Luego, cuando se instala el peronismo, va a agarrar otra figura histórica, que es José de San Martín.
Exacto.
Después el menemismo va a agarrar la figura de Rosas, pese a que se parecía a Quiroga, no, él agarró y trajo los huesos de Rosas de nuevo para nuestro país.
Sí.
Instaló la política de Rosas también.
San Martín Rosas Perón eran la
exacto.
Consigna.
Y este gobierno actual que vuelve a agarrar la figura de San Martín y la figura de Belgrano.
Sí.
¿No? Instalándola con la idea de Bolívar también, con lo que representaba ese socialismo del siglo XXI que intentó instalar Hugo Chávez.
La patria grande.
La patria grande, que es uno de los espíritus Latino. Que viene instalando el peronismo desde sus inicios con Ugarte, ¿no? Y su sí. libro Patria Grande. ¿Vio que estudié un poco?
Muy bien, muy bien. Felicitaciones, estudiante.
Estudioso.
Estudioso.
Vamos a seguir escuchando a Sandra Rodríguez, que siguió hablando con nosotros. Sandra Rodríguez es la compañera de Fuente Alba, cuando vino unos meses atrás.
Pensé que ya habíamos escuchado ambos audios.
Sí, pero nos falta uno.
Ah, bueno, muy bien, escuchamos. Perdón.
Para entender qué cambió en Neuquén después de la muerte de Fuente Alba, esto nos decía.
¿Qué ha cambiado en Neuquén después de la muerte del compañero Fuente Alba?
Hubo un proceso muy terrible. Hay mucho dolor todavía en los docentes por esta muerte, porque al no estar los reales culpables condenados, los que nos sentimos culpables de alguna forma somos los propios maestros, ¿no? Hasta que esto no se pueda revertir, Neuquén va a llevar una herida grande, ¿no? Hay mucha militancia organizada, militancia sindical, y también tenemos el gran apoyo de CETERA, como esto es muy importante, y de gremios hermanos como el SUTEBA, ¿no? Como ACMER, como otros de La Pampa, UTELPA, ¿no? Compañeros que nos hemos ido relacionando mucho, por eso, porque no podemos digerir la impunidad y sabemos todos los avances que ha habido en esta época, después de tantos años que comenzó la democracia, pero también tenemos que admitir que hay locos, es así, hay enfermos de poder que quieren gobernar de una forma que no se debe gobernar en un país constitucional y en un país republicano. Esos vicios o malas actitudes o malas personas deben pagar por las responsabilidades que tienen, ¿no? Eso es buscar la verdad.
Bueno, ahí escuchábamos a Rodríguez enmarcando que nada ha cambiado en Neuquén. Al contrario, es un estado represor y que lo ha demostrado cuando reprimió en aquellos años a los docentes por luchar por sus derechos.
Exactamente.
Bueno, dentro de un rato vamos a estar hablando con Godoy.
Sí, sí.
Sí, sí, con Hugo.
Hugo Cachorro Godoy, secretario general electo de ATE Nación.
¿Por qué cachorro? Porque al colo se le puede entender por el pelo, pero cachorro, ¿por qué? Me mira.
Ah, porque estuvo preso en la dictadura, pero bueno, esa información se la va a poder brindar el secretario general electo de Moreno Merlo.
Sí, sí, es más información
porque
como para
escuchamos
entender,
unas
¿no?
voces, no sé si usted lo presentó.
No, después lo vamos a presentar. Está de visita hoy. Pero lo escuchábamos, porque siempre me dio curiosidad, ¿por qué cachorro? ¿No?
¿Por qué no preguntárselo a él? Pero no, él va a querer hablar seguramente de la elección
claro, no va a querer.
Nacional,
¿qué
¿no?
¿Qué me importa a mí? ¿Por qué me dicen cachorro? Claro, me va a decir. Dentro de un ratito estaremos hablando entonces con el hombre que está en la tapa de malas palabras. ¿Ve qué cara seria?
Sí.
¿Medina?
Sí.
Sí, me dice.
En nombre de las palabras que no se dicen.
Está también como emocionado, ¿no?
La foto. ¿A usted lo ve emocionado?
Yo lo veo emocionado, no sé.
Sí. Tiene como frío, pero está con camperas también. ¿No? ¿No? Mire la cara.
Sí, sí.
¿No? Como puchero está haciendo así como... ¿Qué pasó con el equipo que no anda? Interpretando una foto. Bueno, ¿nos vamos a lo que corresponde? Es decir, nos ordenamos, vamos a la música, vamos a la tanda y lo tenemos a cachorro.
Exactamente.
Le doy tiempo, ¿vio, Meinar?
Muchas gracias, compañero. Muy amable de su parte.
Me está tomando el pelo.
Está no, muy... no, compañero, en absoluto. No.
Bueno, vamos a lo que corresponde.
Otra vez en la calle. Otra vez cantando, dame tu mano, amor. Vamos marchando por nuestra esperanza. Voy reclamando de guardar. Campana y las estrellas, la mano del gobernante me está apuntando, el asesino con su gatillo, el mercenario con su cuchillo, el secretario con su escritorio. Escuela, canto en la marcha, la mano del gobernante me está apuntando, el asesino.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Claro, arquitecto, yo no puedo estar pagando este impuesto toda la vida.
Discúlpeme, doctor Alvarenga, pero los impuestos son la forma que tiene el Estado de recaudar.
Pero a ver, querida, no te ofendas, ¿viste? Pero no estás entendiendo nada. Por supuesto que el Estado aporta al desarrollo y que sin el Estado la economía no crece.
Lo que usted tiene que hacer es elaborar una ingeniería contable para no pagar de más.
Precisamente, a esto me estoy refiriendo. Hacen falta cuadros contables altamente capacitados.
Y a mí me lo vas a decir.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopa y pillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro, pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R.
¡Ah! FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Qué lindo es hablar fuera de micrófono, porque uno reconstruye la historia de Moreno y de los distintos partidos políticos, incluso hasta gremiales, ¿no?
Ah, sí.
La escuchaba atentamente a Maynard, algún día hablaremos de las peripecias de Maynard.
Muy bien.
En el consejo escolar.
Muy bien.
Por cierto. Mientras tanto, le decimos que se pueden comunicar con nosotros, ¿dónde, Medina?
Al teléfono de la radio, al 0237-4666-559. O nos podés enviar un mensaje de texto al 1115-3368-0099. Y si querés mandarnos un me gusta en Facebook, a convocatoria la unidad de clase /facebook.com.
Perfecto, entonces dentro de unos segundos estaremos hablando con Godoy.
Exacto.
Así lo dijo nuestra compañera Maynard al aire y sí, le vamos a creer.
Sí.
Ahora me dice, espera. No, ella me dijo... Y 5, son y 4. 50 segundos y lo tenemos que tener a Godoy. Tengo que decir, buenas noches, Godoy.
No, tanto no así.
No, tanto no, ¿no?
Tanto no.
Se complica. Claro, sí. Tampoco vamos a ser tan rígidos.
Por eso, sí. Ablandemos un poco.
Ablandemos un poco. Dentro de poco tendremos también la columna Tomando Mate con, adivine quién.
No, ¿con quién?
Después vamos a decir, adivine quién. Pero vamos a estar construyendo la columna. No vamos a decir el nombre de pila porque se van a confundir y nos van a decir que hacemos campaña por un candidato a intendente.
Exacto.
Entonces no.
Exacto.
Pero no. Tomando mate con...
Eso.
Podemos escuchar tango.
Oh, qué lindo. Me encanta.
No sé si lo dice de joda
no,
o lo dice en
serio.
No, porque
me gusta el tango.
Ah, sí. ¿Le gusta el tango?
Sí.
¿Qué tango gusta. Le gusta?
No sé, los tangos me gustan. No sé cuáles son las divisiones.
No, pero hay tangos y tangos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el estilo Piazzolesco. La idea más de orquesta, ¿no? Incluso los arreglos que hizo Piazzolla para El Gordo, para Trollio, me gustan mucho.
A
mi abuelo
me
tenía
gusta.
Un disco del Gordo, donde ahí pude descubrir que los arreglos lo hacía Piazzolla. Y uno de los temas que cerraba el disco era un tema de Piazzolla porque era el acuerdo. Es decir, él no cobraba nada.
¿Cuál era?
Si le dejaba grabar. No lo recuerdo. Ahora tendría que buscar el disco y después le digo. Pero era muy interesante, ¿eh? Muy interesante Piazzolla. Después me gusta el tango más de guitarra, algunas cosas de Gardel. Las primeras cositas de Goyeneche me gustan mucho, incluso con la orquesta del Gordo, cuando él era cantante del Gordo Trollio, donde es muy interesante comparar la voz de Goyeneche en su esplendor con las últimas épocas, los mismos temas, ¿no? Uno escucha Cristal, cantado en la época de oro de Goyeneche, y después en la época ya que le costaba mantener los tonos de voz, las dos son impresionantes. Son distintas, por cierto, pero muy interesantes. Me gusta el tango.
Bueno, muy bien.
También la gente que no es del mundo del tango y que hace tango. Por ejemplo, acá Cravero, que está atrás, me hará con la cabeza sí o no. Omar Moyo, ¿no? Que tiene un tono muy particular para cantar el tango. Muy particular. Sí. Te puede gustar o no, pero es muy particular.
Sí.
Es muy particular. Sí, Maynard, ¿ya lo tenemos?
No comenté que fui a la final de tango. No, aún no. ¿Comenté que fui a la final de tango escenario? No.
¿Usted fue a final de tango?
Qué lindo.
Espéreme que esto me está sorprendiendo.
¿Y hay algo más que quería comentar?
¿Usted baila tango?
Sí.
Mira,
yo fui a ver la final, no participé en la final, si no, no estaría acá.
Ah, está bien.
Ganó una pareja de San Fernando.
Yo pensé que había participado.
No. Bueno.
Yo la veo más con el folclore a usted.
Hablando de folclore, le quiero comentar que el taller de folclore reanudará sus...
clases.
Clases. No quería mencionar. La palabra clase vio que me da con ese
es
tema.
Es linda
maestro.
La cuestión de clases. Yo soy de la clase proletaria.
Bueno, pero no de las clases de dictar clase.
Ah,
dictar. Palabra dictar.
¿Taller?
Clase. Sí, taller de folclore. Se reanudará a la brevedad los jueves.
Habla como...
Y posiblemente los sábados, porque.
Los sábados.
Se nos complica un poco los jueves.
Que no hay nadie que abra la puerta.
No se trata de eso. Se trata de que la mayoría, los jueves tenemos distintas obligaciones
¿Y los sábados,
actividades.
Alrededor de las 4 de la tarde, 5 de la tarde, es un buen horario para un taller de folclore.
15 horas habíamos pensado.
¿Vio?
Sí, muy bien, muy bien. Y Con respecto a folclore, quería comentar algo más.
Comente.
Que es importante que los afiliados y afiliadas con sus grupos familiares deben conocer, que no la trajimos todavía a la secretaria de Turismo electa, pero estamos tratando la electa y la saliente, que soy yo, de realizar convenio, además con de Arma Ruta 7, además de Pedraza Viajes y Turismo, además de Escalada y además de Oxígeno, con Meridiano Tours. Y ya estamos preparando los gasoleros para enero.
A ver.
Así que...
A ver si entiendo bien. Si usted firma ahora dentro de una semana el acuerdo, es parte de su gestión. Usted puede decir, con Meinar hicimos estos acuerdos de turismo.
No. ¿Sabe qué pasa? Enate es distinto.
A ver, explíqueme, pues no entiendo.
Enate somos todos trabajadores y trabajadoras que tratamos de cumplir con los derechos de los compañeros y compañeras y su grupo familiar. El derecho a la recreación es uno.
Por eso digo, si usted no cumple,
no
la gente
gestión.
Puede decir, la gestión de Meinar
no me cumplió el
viaje.
No, lo hacemos así. No se trata de la gestión de tal o cual. Realmente no personificamos.
Ah, bien.
No, somos un colectivo que trata de realizar todas las actividades y en defensa de los derechos y de los compañeros y compañeras.
Entendí.
Me están interrumpiendo.
Entendí.
Acá. Entonces,
es un colectivo.
Exactamente.
No es que todos hacen todo, sino es un quilombo. Digamos,
tratan hay
de
responsabilidades,
resolver, claro.
Exacto, sí. Prevalecen las cuestiones gremiales.
Acosta me miró cuando dije, hacen todo y es un quilombo, levantó la cabeza de atrás como...
No, ¿sabe qué? Le cuento, Acosta es pro finanzas y ya hoy se estuvo...
¿Acosta es pro?
Pro finanzas, es pro gremial actualmente, pero ya se está ocupando del área, ¿eh? No, pero no, esa palabrota no. Esa
¿usted dijo es pro?
No, pero no lo mezclemos con ese tema, por favor.
No nos podemos comunicar con Cachorro. Vamos a tener que tratar de ver cómo hacemos para Cachorro o Colo.
Ahora vemos con el Colo.
¿Le parece? ¿Lo resolvemos?
Sí.
Bueno, ahí va a Meinar a resolver porque somos un colectivo. Si no, deme los teléfonos a mí, yo me paro y llamo.
No, también. Imposible.
Bueno, ahí tratamos de resolver. Acosta está sentado, ¿eh? Le mandamos un saludo a Alberto Acosta, gran goleador de
Salvador. Al Roque.
No, al Roque también le mandamos un saludo. Porque quería mandar a Alberto Acosta, que está escuchando la radio, quizás por internet, ¿por qué no?
Por supuesto.
Ahora sí, nos acomodamos, subimos un poco la cortina y vamos a tratar de ver si hablamos con Godoy o con Isasi.
De Isasi.
Exacto, con De Isasi.
Muy bien, gracias.
Más conocido como el Colo. Subimos.
Yo soy el dolor. la sombra yo soy.
Continuamos nosotros aquí en convocatoria. No está en comunicación telefónica Godoy, sí está Oscar Colo de Isasi en comunicación con nosotros. Oscar, Fernando Choa lo saluda desde Moreno, buenas noches.
¿Cómo te va, Fernando? ¿Cómo andás?
La última vez que hablábamos era la previa a las elecciones. Han pasado las elecciones después de muchos días donde los medios de comunicación también de algún modo instalaban esta idea de que no estaba definido. Podemos decir que la Verde ha ganado las elecciones de ATE.
De manera contundente. En la provincia de Buenos Aires, la Verde sacó alrededor de 26.500 votos y la Verde y Blanca sacó 6.000. Uh-huh. Es más, hemos recuperado seccionales, ganamos en Quilmes, ganamos en Zárate, por lo tanto, fue un triunfo. Yo creo que la elección se transformó en un plebiscito a favor de nuestra política.
Uh-huh.
Y a nivel nacional estamos, tengo entendido, si bien no hay cifras oficiales, lo que yo te acabo de decir es oficial de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Más o menos, digo, no me acuerdo los numeritos finos, pero en la nación tenemos, creo que 18.000 votos arriba. O sea, es una elección que ha dejado claro que los trabajadores y trabajadoras, más allá de la identidad partidaria, quieren un gremio autónomo, quieren que los gobiernos no se metan en la organización sindical, ¿no?
¿Por qué crees que se instalaba esta idea de un conteo apretado a la elección de ATE y la idea hasta instalada por medios de comunicación como Página 12 que ponía en la voz de representantes de la Verde y Blanca que había fraude, por ejemplo, por parte de la Verde?
La Verde y Blanca es la lista del gobierno, es la lista uh-huh. encabezada por Eduardo de Petri, y aquel prestigioso diario Página 12 que en su momento todos leíamos termina siendo un pasquín del oficialismo poco serio que no leen más de 10.000 personas, y es funcionar a los intereses del gobierno. Y los intereses uh-huh. del gobierno estaban puestos en la lista verde y blanca. Ahora, lo cierto es que en ATE se presentaron 443 listas, todas las que se presentaron fueron oficializadas, no hubo una que no se oficializara, que la gente votó masivamente y que se transformó la elección en un plebiscito, con el Ministerio de Trabajo controlando, el de Nación, el de Provincia, con organismos internacionales, todo el mundo controló esta elección. Bueno, quedó claro que los afiliados de ATE no soportan, no bancan que los gobiernos quieran apropiarse de la organización sindical.
Aquí en la mesa está mi compañera Susana Meinar, que le va a hacer una pregunta correspondiente.
Buenas noches, Colo. Con respecto a la mención que hizo de Quilmes y de Zárate, ¿podría explicarle a la audiencia, por favor, por qué mencionó que ganamos en Quilmes, precisamente?
Porque ganamos, porque sacamos 100 votos más que la Verde y Blanca.
Sí, pero ¿por qué es un... Quilmes es algo...
Que lo recuperó.
No. Porque la audiencia por ahí no sabe que Quilmes llevaba una candidata y eso quería...
Si era posible. Estudiantes de La Plata, en el año 68, fue a Old Trafford, la catedral del fútbol, y le ganó al Manchester United y salió campeón mundial. Nosotros fuimos a Quilmes, armamos lista, donde estaba la candidata secretaria general de la Verde y Blanca en la provincia de Buenos Aires, y le ganamos en Quilmes, para hacer un paralelo futbolístico. Es decir, ganamos también en donde teóricamente era el bastión de la lista Verde y Blanca. Por lo tanto, es un triunfo en toda la línea.
Exactamente, eso queríamos escuchar.
Entendiendo el panorama que se abre después de las elecciones generales en octubre, ¿cuál va a ser la instancia de ATE? Usted decía que era un plebiscito lo que ha sucedido. ¿Cómo se va a parar ATE ante lo que ya parece que está determinado, gane quien gane, que es el ajuste?
No te escuché bien.
Respecto a la situación que de algún modo determinará las elecciones generales que se van a hacer en octubre, a modo presidencial y también de la provincia de Buenos Aires.
Sí, desea realizar una nueva llamada.
Ahí se nos terminó la llamada. Ahí vamos a tratar de ver cómo nos comunicamos de nuevo con Isasi.
Bueno.
Se nos perdió. Apareció la mujer de Telefónica. Así que ahora intentamos resolverlo. Ahí está Costa moviéndose rápido para solucionar la llamada telefónica. Me mira, a Costa me mira. Bueno, la pregunta iba respecto a lo que escuchábamos con sí. Clavero e Ibáñez hace un tiempo atrás, que decíamos cómo pararse, ¿no? Desde ATE ante lo que se viene, que es el ajuste. Entendiendo que es un debate que se está llevando adelante desde las bases de parte de los trabajadores, era también preguntar si este plebiscito enmarcaba también, de algún modo, puntualizar la lucha ante este escenario que todo hace parecer que va a ser así, que se viene un gran ajuste y en este caso con gran presencia en las movilizaciones de fuerzas policiales. Bueno, esa es una de las preguntas que no me pudo escuchar Isasi, que intentábamos formular. Vamos a intentar que cuando podamos conectarnos nuevamente vamos a ser más contundentes en la pregunta. Sí. Mientras tanto le decimos a los oyentes que se pueden comunicar con nosotros, ¿dónde?
Al 0237-4666-559. O nos podés enviar un mensaje de texto al 1115-3368-0099. O por Facebook, convocatoria a la unidad de clase /facebook.com.
Quien está en línea es Isasi. Lo que le quería consultar, Isasi, de Isasi, era esto. Se viene un nuevo escenario después de las elecciones, eso está claro. Con la policía local, en el territorio, y con lo que se determina como un ajuste. Entendiendo lo que señalábamos tiempo atrás de la importancia de estar en las calles, ¿este plebiscito reafirma esa postura de lucha constante que va a tener ATE en este nuevo escenario?
Reafirma varias cosas. Primero, la decisión de los trabajadores y trabajadoras afiliados de ATE en protagonizar las decisiones trascendentes, sobre todo en qué destino tiene que tomar el gremio de cara al futuro. Por eso en la provincia votó casi el 60% de los afiliados y en la nación superó el 50%. Uh-huh. La segunda cuestión es que ese voto masivo al haber ATE es un voto a la historia, al presente y al futuro, que tiene que ver con ponernos al frente de la lucha de los trabajadores y trabajadoras, con hacerlo con autonomía de los partidos políticos, de los patrones del Estado y de los grupos económicos, con una perspectiva de unidad de la clase trabajadora, no solo limitándonos a los estatales. Somos uh-huh. conscientes que la única forma de ganar es construyendo unidad de la clase trabajadora, por ende, es un aval concreto al fortalecimiento de la CTA en todo el territorio nacional y fundamentalmente en el principal distrito del país, que es la provincia de Buenos Aires, y es una ratificación del camino que generamos algunos dirigentes, que generaron algunos dirigentes, que nosotros tomamos la posta, de que la clase trabajadora no solo debe resistir a los embates del capitalismo, no solo debe arrancarles cachos, sino que tiene que tener voluntad de poder construir fuerza organizada para gobernar esa riqueza que generamos y que se la quedan los grandes grupos económicos y las multinacionales. Por eso digo, es un plebiscito a la política, es un plebiscito a aquellos que no nos resignamos a protestar solamente, sino que esa protesta la transformamos en fuerza organizada y esa fuerza organizada la transformamos en capacidad de poder porque soñamos que algún día vamos a gobernar la riqueza que generamos.
¿Se imaginaba, pese a todas las dificultades que presentó el Ministerio de Trabajo, que iba a haber una fuerte presencia en las votaciones, en las elecciones, por parte de los trabajadores?
Yo te voy a decir algo.
Sí.
E incluso fue un debate con algunos compañeros. Un debate, opiniones, después de trabajar y sentarnos. Yo no tenía dudas que si los trabajadores participaban iban a votar como votaron. Y como yo recorrí la provincia y conozco bien la provincia de Buenos Aires, yo no me formé en un escritorio, tenía la certeza de que iba a ser, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, la respuesta sí. Que dependía de que si éramos capaces de ir a buscar a las compañeras y compañeros y a decirle que acá no se jugaba si Pedro, Daniel o Roberto gobernaban los destinos de ATE, que no era un problema entre dirigentes, que en realidad lo que se jugaba acá era una parada histórica de quienes venían, después de mucho tiempo venían a tratar de apropiarse del gremio para subordinarlo, y de nosotros, los trabajadores, que queríamos que el gremio siguiera siendo de los trabajadores. ¿Dónde se recorrió? Donde se fue a buscar a la gente, fue un plebiscito. pero plebiscito de no solo de los que no votaron a Scioli o a Cristina Fernández de Kirchner. No fue un plebiscito anti. Uh-huh. Fue un plebiscito de los trabajadores defendiendo la autonomía. Acá votaron peronistas de todas sus variedades, socialistas, radicales, independientes, kirchneristas. Que una cosa que tienen claro, que una cosa es votar una opción de gobierno, a veces votar lo menos malo, a veces votar lo bueno, depende de la coyuntura histórica, pero otra cosa es votar que el gobierno se meta adentro de la organización sindical. Por eso digo que si uno iba a buscar a los trabajadores, yo veía la sensación de que no había mucho que explicar. Había que poner el eje, eso sí, que la disputa era o el gremio lo seguíamos conduciendo los trabajadores o el gremio iba a ser un gremio más, como UPCN, porque esa es la gran interna que tenemos los estatales. El otro día Víctor de Genaro decía eso. Esta es la gran interna que tenemos los estatales. Es UPCN y ATE la gran interna. O un modelo sindical de negocios que se subordina con el poder político, cualquiera sea su signo, o un modelo sindical que es participativo, protagonista, democrático y que es conducido por los trabajadores. Quisieron meterse en ATE y les salió mal.
Claro, daba la sensación que querían repetir lo que había sucedido con la CTA.
Y obvio, y todavía lo quieren hacer, pero está agonizando eso. Uh-huh. Eso está agonizando porque vos imaginate, a ver, la provincia de Buenos Aires, 21.000 votos de diferencia. 21.000, le damos 5.000 votos, que eran 15.000. ¿Está? Ahora, tienen que discutir esos 5.000 votos. ¿Por qué tienen que discutirlo? Porque acá hubo fiscales de todas las listas, y así lo atestiguan los de la Bermellón, los de la lista azul, que es un sector del kirchnerismo, también atestigua que la elección fue ejemplar. Lo atestiguan también las listas nacionales. Lo atestiguan el Ministerio de Trabajo, nacional y provincial. Si tenían que jugar, ¿a dónde iban a jugar? ¿Iban a jugar con nosotros? No, digamos. Sin embargo, fue tan transparente la elección y tan pluralista que siguen intentando, pero está agonizando esto, porque no le pueden explicar a la sociedad cómo se puede hacer trampa con 433 listas que se presentaron. Uh-huh. ¿Cómo se puede hacer trampa con 21.000 votos de diferencia? ¿Cómo se puede hacer trampa si todos los fiscales de todas las listas, salvo la del gobierno, dicen que fue una elección limpia y transparente? ¿Cómo se puede hacer trampa si las actas las firmaron los propios delegados del Ministerio de Trabajo, de Nación y de Provincia, como que la elección había sido correcta? Entonces, es muy difícil. Ahora, que lo quisieron hacer, lo quisieron hacer. Igual que la CTA, le salió mal.
En este nuevo escenario hay semanas de mucha movilización por parte de ATE. Esta semana hubo un paro. Sí. Que enmarca la precarización laboral y las malas condiciones de los trabajadores. Entiendo que van a seguir haciendo medidas de fuerza para defender los derechos de los trabajadores, pero ¿qué representó el paro del día martes y cómo seguir esta batalla constante que es la precarización laboral? Contra la precarización laboral.
Yo te quiero decir primero que fue un paro no querido, no hubiéramos querido hacerlo, el paro de ayer. El fallecimiento de Walter Lemesis, uh-huh, que dejó 3 hijos con 50 años de edad, fue una muerte de un accidente de trabajo por causas evitables. O formulado de otra manera, la causa de la muerte de Walter es el ajuste en la provincia de Buenos Aires, que hace, entre otras cosas, que los elementos con los que trabajan nuestras compañeras y compañeros en el Estado provincial, en este caso en la dirección de escuela, y en este caso en la cuadrilla de pintura, de mantenimiento de la dirección de escuela, hacen que los accidentes sean muy probables, accidentes que se dan de manera muy común y que este terminó de manera fatal. Por eso el paro de ayer no solo compartía el dolor de la familia, de los compañeros, de ellos, sino que también el paro de ayer tenía que ver con, primero, que los responsables se hagan cargo y den un paso al costado. No se puede volver a trabajar, no se puede volver a trabajar como si nada hubiera pasado el otro día. Hay un compañero que murió por responsabilidad política. Y en segundo lugar, hay que exigir el cambio de las condiciones laborales de los trabajadores, no solo de la cuadrilla de pintura, de mantenimiento, de la dirección de escuela, sino de casi todos los lugares. Porque el origen de la muerte de Walter, yo no tengo ninguna duda, fue el tránsito de 220 metros que hay entre la Casa de Gobierno y la Legislatura Provincial, cuando el gobernador llevó el anteproyecto de ley de presupuesto y decidió que casi el 3% del presupuesto de educación sea reducido. Ahí empezó a haber problemas, o se ahondaron los problemas de edificios, se ahondaron los problemas de personal y se ahondaron también los problemas de las condiciones laborales. Y como vos bien decís, el plan de acción sigue. El respaldo de los compañeros del 2 de septiembre ya nos puso en la calle nuevamente, nos puso en la calle para movilizarnos el día 15 para el pase a planta permanente de los trabajadores, va a haber paro de los trabajadores becarios de salud, los compañeros del Profe, los compañeros del Plan Sumar, los compañeros del Plan Eva Perón, son enfermeros profesionales, todos están precarizados laboralmente, si bien es cierto que la mayoría de esos expedientes se aceleró para que saliera del Ministerio de Economía, no menos cierto es que en economía están trabados esos expedientes y que el gobernador tiene cientos de ellos a la firma y que todavía no ha resuelto firmarlos. Y para fines de mes, estaba justo diciéndole al taxista para dónde tenía que ir.
Claro.
Para fin de mes vamos a hacer también una movilización a la jefatura de gabinete en Buenos Aires contra la precariedad laboral y para que pasen a planta permanente los trabajadores que cada 31 de diciembre viven la angustia de no saber si van a seguir trabajando. Y si no hay solución, los primeros días de octubre una marcha a casa del gobierno con la CTA de la provincia de Buenos Aires exigiendo nombramiento de personal, exigiendo salarios dignos y exigiendo el pase a planta de no menos de 15.000 trabajadores auxiliares de la educación, que son temporarios mensualizados, 4.800 becarios de limpieza y vigilancia de los hospitales, cientos del Plan Profe y del Plan Sumar, y si recorremos todo el estado provincial vamos a ver que hay cientos de compañeras y compañeros que no saben si van a seguir trabajando cada 31 de diciembre. El gobernador Scioli, antes de finalizar su gestión, tiene que resolver estos temas.
Oscar Di Sassi, desde ya muchas gracias por la comunicación.
No, por favor, el agradecido soy yo por permitirme salir al aire. Un abrazo grande.
Hasta luego. Ahí escuchábamos a Oscar Di Sassi hablando con nosotros aquí en esta radio recuperada. Sí, dígame.
Buenas noches. Quería saludarlo.
Se nos fue. Pero lo saludó cuando le preguntó, cuando sí, le hizo la consulta correspondiente.
No, saludarlo de chau.
Está bien. Bueno, me mira, esas cosas. Yo le tiraba la cabeza así para que cabecee el centro y me tiraba la pelota para que yo haga la pregunta. Bueno, es así nomás. Y después cuando terminamos la entrevista, queda con esta idea que quería saludar. Es
radio en vivo.
Es Meinar, no es radio
recuperada.
En vivo. Es Meinar. Bueno, ahí escuchábamos a Oscar Colo de Isasi hablando con nosotros y explicando lo que sucede después de las elecciones. Un plebiscito, decía.
Sí, sí.
¿Coincide con esa apreciación?
Sí, en Moreno Merlo también fue un plebiscito, a pesar de que nos habían impugnado las urnas volantes, distorsionaron los lugares de voto, los padrones fueron también mezclados, digamos así, para que entienda la audiencia. Uh-huh. Pero logramos que votara el 50% del padrón y 65% a favor de La Verde.
Perfecto. Bueno, ahí escuchábamos a Di Sassi hablando con nosotros. Ahora nos acomodamos, vamos a la tanda de media hora y regresamos después con convocatoria a la unidad de clase.
Moreno. 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 90.1. 90.1. Estación de radio. Estación de radio.
Los indios Suar, los llamados jíbaros, cortan la cabeza del vencido, la cortan y la reducen hasta que cabe en un puño, para que el vencido no resucite. Pero el vencido no está del todo vencido hasta que le cierran la boca. Por eso le cosen los labios con una fibra que jamás se pudre.
La era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos liberan. Las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno.
La era está pariendo un corazón.
No grabamos, no grabamos la publicidad, no la grabamos. ¿Cuándo nos podemos juntar, Guille?
En la semana yo no puedo, vos sabés.
¿Vos, Emma, qué tenés que hacer en la semana?
Nada, pero no cuentes conmigo.
¿Tú sabés que todo sería campaña con Scioli? ¿Te parece hacerlo ahora?
Lo hacemos ahora.
¿Estamos en el aire todavía o ya no? ¿Estamos en el aire? Bienvenido, nombre y programa.
Guillermo de Mundo Bullicio de FM Moreno 90.1.
Tiempo. ¿Qué va a haber el 19 de septiembre?
Primavera de Bullicio.
Correcto. Señor, el 19 de septiembre, ¿en qué lugar se va a dar cita a este encuentro?
Esto es en el Centro Cultural Martín Fierro, en Avenida Libertador 875 en Moreno.
¡Correcto! Dígame, ¿quiénes van a estar el 19 de septiembre?
Van a estar Té de Tilo, Encontrados en la Esquina, Mil Especies, El Payaso Nano y El Acústico de
Caterina. ¡Es correcto! ¿El precio de la entrada?
El precio de la entrada va a ser 20 pesos.
Esta imagen, imagínate vos, subila, Mati, por favor. Soldán saltando en cámara lenta, desparejamente.
Y también cagándose a trompadas con Mauro Viale.
¡Uy, de puta! ¡Uy, de puta!
Estamos comunicados con Isabelino Siede, docente y alguien que conoce bastante de didáctica de las ciencias sociales.
Más que cambios en la didáctica, lo que creo que hubo fue una voluntad política, digamos, gubernamental, de intervenir sobre todos los temas vinculados con memoria y con la historia reciente.
Versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
En Chile se condenó, en nuestra opinión, tibiamente a ex miembros de las Fuerzas Aéreas Chilenas por el asesinato por torturas del general Alberto Bachelet.
Compañeros de clase, sábados de 10 a 13 por FM Moreno 90.1, estación de compromiso.
Hoy alguien publicó que estaba el alcance.
¿Qué alcance? ¿El alcance de qué?
Ah, mirá cómo se les iluminan los ojitos.
El alcance es cuando es lo que pagan los reclamos, eso que pagan los claro. mal y todo eso.
Que también era que
¿vos tenés algún reclamo de eso?
Tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte.
Se viene la séptima edición del Octubre Callejero.
El teatro y distintas expresiones artísticas callejeras salen a la calle con sus colores, su alegría y su mensaje.
Buscamos llevar el teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo y no solamente de los que puedan pagar una entrada para verlo.
¿Cuándo?
Del 9 al 18 de octubre de 2015.
¿Dónde? Teatro callejero, yo te espero.
En Moreno Centro, en la Plaza de Paso del Rey, en la FM Moreno, en la Plaza Buján, en Las Catonas, en La Perlita, en Padre Barriera Luján, Lago del Bosque, en Instituto Riglos.
Desde mayo Carlos, también estamos yendo a los barrios a realizar diferentes talleres para que el arte esté todo el año allí donde nunca llega.
¿Y para qué se hace?
La idea es llevar teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo.
El escenario era el barrio donde su arte.
Es un festival independiente, por lo tanto, se autofinancia.
Comprá tu pin o tu remera del Octubre Callejero.
Comé unos ricos canelones o pizzas que son llevadas a la puerta de tu casa.
Vení a la peña.
Búscanos en Facebook como Octubre Callejero.
Tengo un buen recuerdo para ti.
¡Esperamos!
Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles, Elvis Presley, Mohamed Ali, Víctor Sueiro. Este año vuelve el programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. La Copa Derramada.
Ahora se duplica.
Todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada está de vuelta.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Continuamos en convocatoria a la unidad de clase aquí en esta radio recuperada. Ahora estoy con Meinar, porque la que está haciendo el trabajo de producción es Medina. Vio que le agarraron al pie de la letra lo que usted dijo. Éramos un colectivo. Ahora dentro de un rato yo me voy a operar del otro lado. Viene Fecu de este lado, pues somos un colectivo.
Exacto.
Mentira.
¿Sabe que yo le quería mencionar que no nos pudimos comunicar con Ciudad Pulmón, pero nos preocupa esto de que con el nuevo Código Civil se perderá el acceso público a la totalidad de los ríos?
Es uno de los títulos de la revista Malas Palabras que tenemos aquí en la mesa.
Sí, decía el Código Civil en su anterior redacción, situó al Camino de Sirga en el capítulo de los derechos reales y lo contempló como una restricción al dominio privado a favor del interés general, y la Corte Suprema de Justicia así lo consideró en términos concluyentes, dejando de lado anteriores contradicciones doctrinarias sobre su naturaleza. Existen una gran cantidad de casos respecto de los reiterados incumplimientos de la disposición legal del Camino de Sirga de parte de los propietarios ribereños y de muchas particulares que lo desnaturalizan abusando del derecho que se les ha conferido. ¿Continuó?
Sí, sí, estoy leyendo con usted. Iba a la misma velocidad, nada más que usted iba un poquito apurada, y yo trataba de enmarcarme, bueno, en el artículo donde estaba.
Al respecto, el doctor Carlos Kuttner, el Camino de Sirga en la reforma del Código Civil, objeciones a su reducción, Buenos Aires, junio del 2013. Ha señalado que los infractores son propietarios ribereños que suprimen el camino de la ribera a expensa de los derechos individuales de pobladores naturales y del resto de la sociedad, violando el orden legal y cometiendo toda clase de delitos, desde la usurpación de las costas, que son de dominio público, hasta desalojos compulsivos, seguidos de muerte en las tierras fiscales aledañas a cursos de aguas naturales. Así se ha podido comprobar muchos casos que muestran la discrecionalidad con la que se manejan las propietarias en violación a la ley.
Es interesante este artículo, que está justamente apuntalado en una fuente, que es el programa radial Al Dorso, que se emite en FM La Tribu y aquí en esta radio recuperada en FM Moreno los domingos. Así que son un trabajo que ha realizado el investigador y especialista Alejandro Olmos Gaona, un hombre que ha investigado mucho sobre deuda externa y que ha trabajado este artículo que aparece aquí en Malas Palabras.
Sí, y con respecto a la columna de género, vamos a tener próximamente la visita de una compañera que está haciendo un seminario, Mujer y Sindicalismo, por ejemplo. Uh-huh. Y el sábado se hace la regional en San Martín.
Regional previa al Encuentro Nacional de la Mujer, que este año se va a hacer en Mar del Plata.
Exactamente, en noroeste y zona oeste.
Sí, muy interesante el encuentro, porque va a tener una gran arista de talleres con diferentes problemáticas que enfrenta la mujer y que va a tener características de una ciudad bastante represiva como Mar del Plata, ¿no?
Sí.
Una sociedad con rasgos muy autoritarios en su población, porque tiene el rasgo de ciudad.
Sí.
Y lo que significa Mar del Plata también desde la historia de ese territorio. Así que va a ser muy interesante lo que va a suceder. Quizás no tenga los rasgos más autoritarios que estuvo en San Juan, por ejemplo, el encuentro.
Ahí,
¿no?
Fue diferente, sí.
Que fue diferente, pero va a mantener esta idea del debate que ya se ha instalado, debate territorial, pero no debate legislativo, porque el tema del aborto no se trata en el Congreso y no hay intención de que se trate en el Congreso, por lo menos en esta gestión.
No, y menos a semanas de la elección general, de elección de presidente, presidenta. Bueno, presidenta no creo que haya, pero bueno. Y demás cargos legislativos, ¿no?
Sí, va a ser un escenario distinto en todo. Eso está claro. Así lo hablábamos con Disasi cuando nosotros intentábamos entender esto, que también la semana pasada lo hablábamos con Cravero, que es un escenario que se modifica, un escenario legislativo también que se modifica.
Sí, realmente es más ajuste, es más precarización laboral, es más pobreza. En realidad no queremos ser, ¿cómo se dice? Vaticinadores de malarias o algo de eso. Uh-huh. Pero las personas que están en política nos podrán entender, o los que son militantes de la vida sabrán a qué nos referimos.
Exactamente, y va a ser un escenario para discutir el mes de octubre. ¿Usted va al Encuentro Nacional?
Sí, espero. Sí, sí. Y creemos que habrá una cantidad más numerosa que en Salta. Salta éramos 40.000 mujeres.
Bien, yo estaré presente el último día, el día de la marcha.
Muy bien.
Seguramente
muy bien.
Nos encontraremos haciendo, ahí.
Haciendo notas en vivo.
Y marchando, mujer.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien.
No, sí,
no, porque
lo que ocurre es, al entender que el encuentro tiene la característica de discutir problemáticas de las compañeras, y entendiendo las dificultades que a veces se presenta, entender que un varón puede ser antipatriarcal y que puede estar en contra las mismas cosas que luchan las compañeras, es un proceso, así como las compañeras trans tardaron mucho en participar de los encuentros, este va a ser un escenario bastante largo para que nos podamos sentar todos y todas juntas a discutir, sí, políticas. Pero como está abierta la instancia de la marcha, donde ahí sí se puede participar, bueno, ahí nos encontraremos.
Sí, nosotros ya en nuestras consignas de que llevábamos en los morrales que habíamos preparado para San Juan, planteábamos que son géneros, en realidad, con la diversidad que eso implica. Compañeras y compañeros trans, las mujeres, nosotros más que nada como clase trabajadora, ¿no? Creemos que las transformaciones las vamos a realizar el proletariado, en realidad. Pero bueno, también cuesta instalar esto, como costó la participación de las trans o los trans, como les quieran llamar, ¿no?
Las y los, porque son chicas y chicos trans.
Sí, sí, exactamente.
Y además también la propia decisión política de muchas de esa comunidad que se sigue llamando travesti, porque eso también implica una determinación política, ¿no? Ser marginados del sistema y de algún modo instalarte contra eso que te margina.
Exactamente, instalar su identidad también.
El lenguaje es una batalla constante. Y además, esto que usted estaba señalando, Maynard, sí, la instancia proletaria es un gran debate que el feminismo todavía no se lo ha dado.
Exactamente.
¿No? ¿Ha de algún modo llegado al debate en la superficie del problema, pero no se ha sumergido? Mucha teoría, es por cierto, pero que mantienen instancias de una larga distancia entre lucha proletaria y lucha feminista. Pero que se están acortando las distancias.
Sí, hay que aplaudir, es un proceso, eso también, por supuesto. Sí, yo en realidad ese tema lo iba a desarrollar en otros programas si era posible.
¿La clase y el feminismo?
Sí, es posible. Lo que pasa es que no. Ahora no, como que no nos dieron los tiempos para prepararlo, porque teníamos previsto la entrevista telefónica con el compañero electo secretario general de AT Nación, uh-huh, compañero electo el Colo Di Sassi. Entonces, bueno, dimos, digamos, mayor relevancia a los resultados de la elección, que era, como usted decía, página 12,
sí,
un conteo apretado en la elección de AT. Entonces queríamos clarificar a la audiencia, a compañeros y compañeras de AT, toda esta cuestión electoral, ¿no?
En la mañana de hoy se confirmó, último momento, de Mariano Ferreira, las penas contra Pedraza y la patota sindical. No se va a ampliar la investigación a los funcionarios políticos involucrados. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a prisión para el ex titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y los otros penados por el asesinato de Mariano Ferreira y las heridas sufridas por Elsa Rodríguez, compañeros del Partido Obrero. Mariano y Elsa y otros compañeros se encontraban acompañando una manifestación recordemos, de los trabajadores ferroviarios tercerizados cuando sí. fueron atacados por una patota que contó con la complicidad empresarial y policial. Junto con Pedraza seguirán presos otros integrantes de la cúpula de la Unión Ferroviaria y la patota que disparó contra Mariano Ferreira. También se ratificaron las condenas contra los policías que liberaron la zona para que fuera asesinado Mariano Ferreira. Sin embargo, la justicia desestimó nuestro pedido, es decir, de la querella, para que se cambie la calificación del crimen, que dé cuenta de que hubo un plan criminal. Al rechazar nuestro pedido, la justicia impide la investigación de los funcionarios políticos involucrados del crimen de Mariano Ferreira. Una lucha muy similar que está llevando adelante la familia de Santillani y de Costecchi sí. con los hechos sucedidos en la masacre de Avellaneda.
Y sí, y yo también quería mencionar con respecto al encuentro de mujeres, que también es una lucha que se está llevando por el femicidio de la compañera Laura Iglesias, que en ese momento espero que se haya podido dar lugar a lo que pide la familia, ¿no? Queda un par de meses, un mes nada más, ¿no? Estamos en 10. No creo que se pueda lograr lo que ellos solicitan, pero bueno, con respecto a estos crímenes que realmente no logramos justicia, ¿no?
Sí, lo que hay que señalar respecto a lo de Laura Iglesias, que marcaba Meinar, yo estuve en Mar del Plata el día de la sentencia, lo que se abre es otra nueva instancia donde la justicia que llevó adelante este juicio ya no tiene nada que ver en lo que se va a investigar ahora, que es la participación de la policía y las malas condiciones laborales que tenía Laura Iglesias. Es decir, de un fallo, de un juicio que se llevó adelante en Mar del Plata, se abre la otra instancia que todavía no tiene fecha, que todavía no tiene instancias de investigación.
Exactamente, es difícil que se pueda, pero yo creo que en el encuentro de mujeres vamos a lograr alguna resolución con respecto a la agilización del pedido de justicia para Laura Iglesias.
En las calles, esa es la forma más directa para movilizar claro. y para accionar. A veces no hay que discutir tanto. Pero va a ser una de las medidas que se va a llevar adelante, en este caso, a lo de Laura Iglesias.
Porque hubo un único imputado también.
En el juicio que llevó adelante.
Exactamente, por eso exigimos toda la verdad, que se hallen los responsables, tanto materiales como ideológicos, se dice,
intelectuales,
¿no? Intelectuales del fallecimiento, el femicidio de la compañera Laura Iglesias.
Por eso,
que es tan cara a nuestro sentimiento, no solo porque sea una mujer, sino no porque es una trabajadora, sino también porque pertenecía a la ATE.
Sí, y si no hubiera pertenecido a la ATE también.
También, por eso digo, tan caro porque era mujer, porque era trabajadora. Y además...
Exacto, lo entendí igual yo. Pero a lo que voy es, volvemos a repetir a los oyentes para que no se les genere confusión. El juicio que se llevó adelante, donde hay un imputado, determinó que lo que había sucedido con Laura Iglesias entra en la figura de femicidio. Y que ahora otro tribunal tiene que agarrar esa instancia para investigar todo el conglomerado que lleva a determinar que es un femicidio y también asociarla en la investigación a su trabajo como trabajadora social en el Patronato de Liberados.
Claro, como mencionaba recién el Colo de Isasi, el compañero de mantenimiento, por no tener las condiciones, por la reducción del 3% del presupuesto que hizo Scioli en educación, también tenemos muertos. Hay muchos muertos y muertas por condiciones, por estar sin condiciones de seguridad, higiene, salud laboral y bioseguridad también, porque nos pasa que también el paro del martes próximo de salud es porque tampoco tienen condiciones de bioseguridad los compañeros y compañeras, menos aún los becarios.
Exactamente. Bueno, muchos temas se desprendieron de los comentarios que veníamos haciendo, interesante con Susana Meinar. Quien se quedó del otro lado de la pecera después de llamar por teléfono es Gabriela Medina, desapareció.
Y sí, pero el próximo vamos a ver si lo puede conducir la compañera.
Vamos a ver.
Sí, en realidad teníamos muchos puntos para tratar, pero bueno, le habíamos dado prioridad a la elección de ATE por esta reñida o por los medios de comunicación masivos que estaban informando erróneamente a los compañeros y compañeras.
Bueno, ahí estaban las palabras de Meinar. Me gustan las palabras que usa. Sí, no sé dónde las saca. Tiene un diccionario.
Escuchó que Colo también dice compañeras y compañeros.
Ah,
¿escuchó
usted? Sí, no, pero yo hablaba de las palabras que usted utiliza, ¿no? De la idea de compañeros, bueno. Compañeros. Ahí entra Medina. Ya nos estamos yendo. Medina, usted sabía que tenía que hacer el programa hoy, ¿no?
Sí, yo sabía.
¿Y qué pasó?
Y bueno, no sé.
Está bien, igual
después
va a tener,
lo hablamos, fuera del
como,
aire lo
como diría mi hija Maite, otra oportunidad.
Por supuesto.
El próximo
otra
jueves.
Otra oportunidad.
Es la oportunidad. Donde usted va a poder dialogar y charlar sobre temas específicos, entre ellos vamos a tener columna de monóxido de pulmón, vamos a tener género, vamos a tener lucha antirrepresiva, porque se viene el Encuentro Nacional Antirrepresivo en Santa Fe, así que yo voy a estar viajando a Santa Fe, así muy que bien. Quizás me pueda entrevistar desde Santa Fe.
Ay, cómo me gustaría.
¿Por qué? ¿Por qué no?
Me encantaría.
Sí. Dice me encantaría.
Sí.
Qué bárbaro.
También hay Encuentro Nacional de Murga justo en la misma fecha.
Todo.
Del Encuentro de Nacional de Mujeres.
Se viene la primavera también.
Sí, todo junto.
Todo junto. Se viene Resistencia.
Sí.
Dicen. Por ahí.
Dicen.
No digamos nada. Pero cerca de donde se inunda siempre, el barrio Catona, por ahí puede haber resistencia.
Sí.
Después comentamos bien con a medida que va avanzando la información. Meinar, una pregunta que le quería hacer antes de que nos vayamos. Así entramos en sintonía con el programa que viene después, que hay compañeros de clase. La Copa Derramada. ¿Qué tiene estas cosas, estas ocurrencias? Yo le preguntaba a Medina... ¿Con qué personaje histórico se veía identificada? Y me tiró cualquiera. Onda, usted, ¿con qué figura histórica de nuestro país, no nos vayamos a nivel internacional, se ve identificada? No vale Juana Azurduy ni esas cosas que a usted le gusta.
¿Por qué no? Porque
pues
sí,
ya lo dijo, lo quitó desde atrás. Claro, inventé otro.
Con Evita Montonera.
¿Con Evita Montonera?
Sí, ¿no puede ser? ¿Por
sí,
qué no?
Sí, no. Yo le pregunté, ¿con Evita Montonera?
¿Y por qué no?
No, le estoy consultando.
Ah, bueno.
¿Por?
La de los descamisados.
Mire usted.
Sí.
Mira. Está bien.
Y Fernando Ochoa, ¿usted con quién se siente reflejado?
Yo
un personaje
siento...
de acá, del país, ¿no?
Sí,
de
obvio,
otros países,
obvio.
¿Eh?
Con Castelli.
Ah, ¿sí? ¿Por qué?
Por los roles del 22 y 23 de mayo, averigüe bien lo que hizo afuera de Cabildo.
Muy bien. Por
Castelli.
Muy bien.
Pero la audiencia.
Mariano Moreno aguantaba adentro, pero Castelli estaba tratando
ahí,
de hacer
afuera.
La resistencia afuera. Casi al estilo Roca Costa.
Muy bien.
Ahí, esa,
muy bien.
Sí.
Esa, haciendo el aguante. Haciendo.
Había que apretar ahí porque estaba la iglesia, estaba fuerte la cosa.
Muy bien.
Según la historia oficial.
Que...
según la historia oficial, repartía escarapela.
Me parece que eran más bollos que escarapela.
Por eso, con un Castelli andamos bien.
Ah, bueno.
Con un Agustín Tosco.
Muy bien.
Sí, muy bien.
Que usted no lo menciona, usted se fue directamente a la descamisada.
¿Y por qué no?
No sé, no, un Agustín andamos.
No,
bien.
Agustín Tosco, por cierto, sí, cómo no. Pero bueno, en realidad me...
Quedó pensando.
No, me...
Ahora le hago otra consulta.
Me emociona a mí.
Ahora, sacando...
Los ovarios que tenía Evita, realmente yo quisiera tenerlos. En algún momento que me digan que soy chiflada, lo que fuere, no...
Está bien. Ahora, sacándola de eje. Fuera del micrófono o en el programa, ya no sé si lo dijo al aire, pero la compañera se comparaba con ídolos de la televisión. ¿Usted con qué se compararía?
¿De la tele?
Sí, ella dijo suya, así de entrada.
No, yo en poca farándula, no.
¿Con algún personaje?
Ricardo Darín.
¿Con Ricardo Darín, con Susana Jiménez o sin Susana Jiménez?
¡No!
Sí.
Sí, Susana Jiménez, por favor.
Ah, cuando ya es exitoso.
Por
claro.
favor. Por ejemplo, El Hijo de la Novia, ¿cómo representa...
el empresario.
¿Cómo la burgués. Parodia de... No, de la iglesia, realmente...
Mire usted.
Sí.
Ricardo Darín quiere ser.
¿Y usted? ¿Y usted?
Yo cuando era chico quería ser uno de los titanes en el ring. No sé por qué, a mí me gustaba ese universo. ¿Usted veía titanes
Martin,
en el ring?
Sí, lo fui a ver también Martin allá.
Yo agarré
Martin
la época.
La bomba.
Yo agarré la época final de Martín Caradagial, ¿no?
¿Usted
cuando...
me quiere decir que soy más vieja?
La momia.
La momia. La bomba era, yo la conocí a Martín Karadagian también.
¿Usted conoció a Martín Karadagian?
Sí, sí, yo tengo casi 57 años, ¿cómo que no?
Sí, Martín Karadagian viene de la década de...
Perdón, no siga, por favor.
Cuando peleó en Luna Park con Nicolás Oroche.
Bueno.
¿Cómo que no? Hicieron sí, una muestra. No. Bueno, yo quería ser uno de los titanes en el ring.
Muy bien. ¿Y para nunca un maestro?
Para ser preciso, ¿como un maestro?
Pregunto.
Tengo un gran dilema con maestros. O sea, yo doy clases en un bachillerato popular.
Sí.
Y eso puede ser como una simplificación de por qué tengo un gran dilema con el maestro. Para mí el maestro, y no quiero ofender a nadie que esté escuchando la radio.
Sí.
Es un formador y deformador de la clase trabajadora. Porque forma en bases a los lineamientos de un Estado burgués.
Sí.
Y muchas veces se aleja de la instancia trabajadora. Pero por eso... No me quiero meter en esos temas, me parece que es para que invitemos a docentes, podamos discutirlo con ellos y podamos construir un pensamiento en común. Porque
muy
puedo
bien.
Estar confundido yo
pero
también.
Pero yo quería que lo cierre.
¿Por qué no un maestro?
¿Por qué no?
Puedo ser un maestro mayor de obra, ¿por qué no?
¿Sí?
Mi abuelo era un maestro, era un albañil.
O los abuelos, ¿cuántos maestros eran?
¿Por qué no?
Abuelos, abuelas.
Que a veces uno encuentra los dilemas, lo habrá visto, no sé si usted... habrá visto alguna vez en una obra, capaz que Cravero que está aquí, que llega el arquitecto, ¿no? Y mira todo para arriba, al ingeniero, y le quiere enseñar al obrero que está ahí cuánto debe hacer el pastón, ¿no? Sí. Cuántas cucharadas de arena o se le debe poner de cal, cuando el obrero lo mira como diciendo...
Hermano, ya está hecho.
Ya está resuelto. Pero es muy interesante los dilemas que se enfrentan entre la teoría y la praxis. En este caso se puede ver en una obra...
Exacto.
De construcción. Bueno, ¿nos estamos yendo?
Nos vamos.
El hombre que quiso ser Martín Karadagian, la chica que quiso ser Yuya y la chica que quiso ser Eva.
No, Ricardo Darín.
Ay, Ricardo Darín. Me quedé con lo de Eva. Ricardo Darín. Qué lindo, Ricardo Darín.
¿Vio?
Sí, sí.
Bueno.
Usted no es tonta para elegir, ¿eh? No es tonta para elegir.
No.
No, me dice. Igual, vamos a hacer robo un minuto, que son 60 segundos. Ricardo Darín, y con la honestidad, Meinar, ¿eh? Ahora ya nos fuimos, ya estamos dándole el clima para la Copa Derramada.
Sí.
¿No actúa siempre de Darín? Siempre hace igual. Uno ve Carancho, el mismo tipo que hizo El Hijo de la Novia.
Sí.
Ve Luna de Avellaneda, el mismo personaje hace.
Bueno.
Ve Elefante Blanco, el mismo personaje.
El mismo personaje.
Lo único que hace es se pone ropa distinta.
Pero...
Llora igual, habla igual.
Relatos salvajes.
Pero me gusta.
Ah, pero reconoce que Darín hace de Darín.
Sí. Me siento identificada igual.
Darín hace de Darín. Pero bueno, ha mejorado mucho. Desde aquellos personajes que hacía con Arturo Puig.
No.
Cuando era novio de Susana Jiménez.
No, por favor.
Y con Brandón y mi cuñado, claro.
Sí, no, nada que ver.
Bueno, ahora sí nos vamos porque ya está la Copa Derramada. Nos vamos, muchas gracias por estar. Hicimos el programa el día de hoy. Roca Costa en la musicalización.
Muy bien. En la producción general, Susana Mainar.
En la conducción, co-conducción, Gabriela Medina.
Y en la conducción, Fernando Ochoa.
Y apoyo también, logístico, Walter Cravero atrás.
Y nos falta...
¡Y Fecu!
La operación técnica.
Fecu. Sí, el operador que está del otro lado. Si no, se pone como loco. Nos vamos, hasta el próximo jueves.
Moreno 90.